Radio Ramblas. Bienvenida y bienvenido. Estás en Radio Ramblas y estás escuchando Herencia Africana, presentado por Clemo Eiso
y Ludia Delino. Herencia Africana, el programa de radio con voluntad de unir los imaginarios europeos y africanos en un espacio común para seguir avanzando juntos y juntas en la misma dirección. Es decir, sin que los eventos de ayer nos impidan ser humanos hoy y unidos.
Eso es, y hoy hablaremos de un tema transracial y cultural como es la adopción, y nos centraremos en Guinea Ecuatorial. Herencia Africana nace de la necesidad de conocimiento de estas raíces plurales de la historia y las interacciones entre Europa y África, y este tema tiene muchas metas, ¿verdad que sí?
Así es, Ludi. Entonces, nuestro programa tiene cuatro secciones. Una, la primera de News, explorando las noticias del mundo africano, afroespañol o afroeuropeo. La segunda, viajando en nuestra identidad afropeana. La tercera, recogiendo fuerza al lado de Mamá África. Y para terminar, completando el arte africano en nuestra ciudad de Barcelona, en la sección Fandart. Y también invitamos a diferentes referentes que nos inspiran, y hoy están con nosotros Mar Gambonde y Marín Latorre. Bienvenidas.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Nerviosita, pero... bien.
Y yo con ganas de charlar un rato con vosotros, que escuchéis mi música.
Y la bailemos también.
Sí. Pues sí, descubriremos a nuestras invitadas. Pero, por favor, si, de hecho, si querés intervenir en cualquier momento, decir lo que sea...
¿Se puede?
Por favor.
Perfecto. Sí.
Bueno, bienvenida, Ludi. ¿Cómo estás?
Estoy estupenda. Feliz ya, por fin, de volver con muchas ganas.
Ah, me alegro, me
¿Y
alegro.
¿Y tú cómo estás?
Yo muy bien también. Ahí, contento. Un poco frío, pero bien.
Sí.
Bueno, Ludi Adelino es una mujer emprendedora del mundo de la cultura y del arte... Fundó la galería Wilsum en 2018 y también es productora de eventos.
Eso es, esa soy yo. Gracias por la presentación, Clemón. Bueno, tú eres director de documentales, activista, involucrado en la sensibilización de la comunidad afro.
Perfectamente, sí, eso intento hacer. Bueno, ¿qué dices? ¿Nos vamos?
Vamos, vamos a empezar con la sección de news ahora. Mama wants to...
Estamos escuchando a la música de Marga, que está aquí con nosotros. Esta canción se llama Afromantic.
Afromantic.
Me gusta el nombre de esta canción. Ya pronto nos contarás un poquito más sobre esa canción.
Cuando queráis.
Vale, seguimos un poquito.
Bueno, y ahora, Clemón, ¿qué te parece si vamos a la sección de news?
Sí, vamos. Y de hecho, hace un mes, en Dubái, empezó la Exposición Universal de los Emiratos Árabes Unidos y unas 8.000 personas han visitado el pabellón de Guinea Ecuatorial, gestionado por el gobierno estatal y proyectado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal.
Así es. Además, los visitantes que se han acercado al pabellón han visto una amplia dimensión de paisajes ecuato-guineanos en diferentes tipos de contenidos expositivos, como la pintura, artesanía, fotografía, esculturas y además los distintos entornos acompañados por un audiovisual que muestra los principales, las principales ciudades del país, su grado de desarrollo, infraestructurales, además de un entorno turístico, cultural, pesca, la religión, el deporte, eventos tecnológicos también, festivales culturales y una variedad de biodiversidad.
Hay
me
de
encanta,
todo, hay de todo.
Totalmente. Los visitantes, además, durante su paso por el pabellón, también se han informado del valor y el significado de muchas de las obras que bueno, en su composición se pueden encontrar sobre todo aspectos etnocultural de Guinea Ecuatorial, precisamente, ¿no? Tras casi un mes de la exposición de Dubái 2020, Polonia negocia un acuerdo de cooperación bilateral con Guinea Ecuatorial en el sector económico y comercial. Clemón, ¿qué te parece este nuevo acuerdo entre Polonia y Guinea Ecuatorial?
Pues la verdad, para mí me parece estupendo, porque que una exposición así permite firmar acuerdos económicos con países de Europa es una cosa muy positiva.
Totalmente.
Sabiendo que el stand que han abierto ahí es un stand donde han puesto muchos esfuerzos en el turismo, en las colaboraciones así, lo veo genial para atraer negocios nuevos y desarrollar la economía.
Totalmente. La verdad es que sí. Y para los que nos estáis escuchando desde casa, mandarnos por favor vuestras opiniones, qué pensáis a través de Instagram, Herencia Africana, o vía mail, herenciaafricanaradio@gmail.com, que nos encantaría saber qué opináis y qué pensáis de estas súper noticias.
Queremos
vosotras,
saberlo.
Chicas, ¿qué opináis, Marga y Malín?
Bueno, a mí me parece estupendo, la verdad, todo lo que sea abrir la cultura, enseñar y conocer otras cosas y no estar tan cerrados de mente, pues me parece estupendo que se conozca y bienvenido sea, la verdad.
Claro que sí, gracias.
Pues yo lo mismo, siempre y cuando aporte a la gente, sobre todo a la gente autóctona del país, ¿no?
Sí.
Siempre y cuando los beneficios acaben siendo para la gente autóctona. Por mí, estupendo.
Oye, tengo que decir una... Abro un paréntesis para comentar sobre tu look. Me encanta.
Dime, querida.
O sea, el sombrero.
Goofy for life.
Wow.
Goofy es una cosa que no me falta a mí.
Los que
siempre
estáis en casa, no os preocupéis. Sacaremos una foto y lo subiremos en Instagram.
Eso. Ahí.
Gracias, Ludi.
Guapa.
Y ahora seguimos con la sección de identidad afropea, mi preferida.
Ahí vamos. Bueno, pues nos recuerdas un poquito, Clemo, ¿qué es la identidad afropea?
Claro, la identidad afropea es un lugar aún en el imaginario al que queremos dar luz. Afropea es un espacio donde los afrodescendientes y los africanos que se criaron aquí en Europa pertenecen y donde nos podemos apoyar y compartir experiencias para crecer juntos.
Pues sí, de hecho, precisamente tenemos una exposición hecha por la Galería Wilson sobre la identidad afropea, que antes estaba en la Panafricana, aquí en el Raval, y actualmente se encuentra en el SPAI Diande, que se inaugurará el próximo jueves 11 de noviembre a partir de las 6 de la tarde.
Es la misma expo que vimos en el evento Inspirados en África.
Correcto.
El mes pasado, ¿no?
Eso fue, de hecho, el evento, es el mismo evento que presentamos y que, bueno, tú y yo, precisamente, querido compañero, y que haya mucho más, Clemo.
Olé. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema un poquito más sensible, la adopción. Gracias a nuestra invitada, vamos a hablar de su punto de vista siendo chica adoptada, y la verdad creo que casi tendríamos que hacerlo en dos partes, ¿no? En una parte, tal vez invitaremos también, en otra parte, perdón, invitaremos a madres y padres que adoptaron un hijo o una hija afrodescendiente, porque me parece muy importante escuchar ambas experiencias.
Totalmente, eso será, imagino que ya para la próxima.
Para, sí.
Si es la como próxima. La primera parte, tiene que haber una segunda parte
eso,
de esto.
Sí.
Totalmente. Sí. Y bueno, ¿nos presentas a nuestra invitada de ahora?
Pues sí. Ajá. Alors. En la sección de hoy tenemos a Malin Latorre. Malin, hola.
Hola
otra vez. Tú eres diseñadora de moda y fundadora de Scarf Atelier, una marca de ropa que trata sobre raíces y alta costura. Malin fue adoptada junto a su hermana con esta marca reivindica sus cicatrices y las de las demás niñas y niños adoptados. Trata temas como la libertad, la opresión, la expansión, la guerra y la inocencia, y ha sido publicada en revistas como Vocus Magazine, Ellas, Moevir, Intra Magazine, Casage, Vogue, Just Be y muy pronto en Vogue Italia.
¡Wow!
¡Tantas cosas!
¡Wow! Oye, esto se merece un gran aplauso. O sea,
bravo.
Lento,
sí.
Me encanta. Oye, felicidades,
gracias,
Malin, por
gracias.
Eso. Nos encanta. Bueno, bienvenida, Malin. Nos encanta que estés aquí hoy con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿en qué edad fuiste adoptada, tú y tu hermana?
Yo fui adoptada a los 8 o 9 años, porque justo cuando yo llegué aquí a España ya cumplí los 9 años en diciembre. Así que más o menos sobre los 8, porque entre el periodo de los trámites, el papeleo y todo, un añito perfectamente, así que...
¿Las dos tenéis la misma edad, tú y tu hermana?
No, nos llevamos justo un año y medio. Así que tengo otras dos hermanas que nos llevamos súper bien y estoy encantada con ellas. Y también justo casualidades de la vida que nos llevamos también un año y medio para abajo, todas. Las cuatro, sí. Y todas chicas, ¿tú?
Me encanta. Oye, ¿y tú y tu hermana cómo os habéis adaptado a la nueva familia? ¿Cómo fue esa adaptación?
Pues la verdad es que fue una cosa fácil, porque gracias a la familia que tuvimos muchísima suerte de que todo fue muy fácil y nos pusieron todo muy fácil. Y a la hora de adaptarse también y ofrecernos y conocernos, pues... todo es muy fácil. Eso es como cuando eres pequeño, no eres consciente, tienes la inocencia, entonces es como que todo sí, uh-huh. Y vas disfrutando y vas viendo.
Claro.
Y entonces no eres realmente consciente de qué es lo que está pasando y de
en tu entorno, ¿no?
No, y de la importancia de lo que estás viviendo. Entonces como que pasa como si nada. Para claro. Mí fue como un bello sueño.
Qué lindo. Oye, claro, imagino que también, o sea, no es lo mismo crecer en una familia en la que, bueno, que te adoptan, ¿no? Siendo hija, o sea, siendo la única adoptada, que tener a un pedacito de tu familia al lado, que en este caso es tu hermana de sangre.
Para nada, para nada. Yo a ella, vamos, confianza, lo típico que dice es telepatía. Pues
y esa
nosotras,
complicidad, ¿no?
Sí, eso es con la mirada. Ya. Ya sabes lo que dices y tal. Pues eso, la verdad es que muy bien y genial, y sin ella muchísima, y a la inversa, bueno, espero que no hubiera pasado muchísimas cosas y no habría aprendido también muchísimas cosas. Y también gracias a mis otras dos hermanas, que son más pequeñas que yo, que súper bien también, que normalmente en estas situaciones, cuando tienes ya, mis padres ya tenían dos niñas, y son más pequeñas que nosotras, y nosotras éramos más mayores.
Claro.
Y entonces, claro, esta situación en la mayoría de las familias se puede, puede venir y derivar en celos, en malos comportamientos. Y entonces, claro, en eso la familia no se sabe muy bien cómo gestionarlo, pero en nuestro caso es que fue... gracias a Dios fue maravilloso.
Ha fluido.
Y súper fluido y buen rollito.
Qué
como
bien.
Esto que tenemos aquí mismo, así que
qué bien.
Encantada.
Yo tengo que decir que conozco a tu familia y me encanta. Me encanta tu familia. Me encanta tu
hermana,
tus padres. Se os ve una familia feliz, o sea que...
Me alegro. Pues sí, la verdad es que sí.
Y entonces tú dirías que ha sido igual de fácil para ellos que para tú y tu hermana.
Buena pregunta, la verdad. yo creo que sí, porque nosotras somos muy abiertas y a la mínima que si nos molesta alguna cosa, pues somos de decirla. Si no hablamos las cosas y con tranquilidad, la verdad es que nunca discutimos como todas las familias, claro. Pero enseguida nos han inculcado de abrazo y ya está, que no vayamos a dormir con el enfado.
Sí, exacto.
Ahí que todo fluya. Entonces creo que si alguna cosa les hubiera molestado o cualquier cosa, nos lo hubieran dicho, porque tenemos, ya te digo, es familia y tenemos esta confianza de decirnos las cosas, y si no se dicen las cosas en la familia,
claro,
pues ¿dónde si no?
Y me encanta que la base sea la comunicación, eso es primordial.
Sí, la verdad es que sí.
Qué bien.
¿Y tu familia tenían, cómo decir esto, experiencia para tener dos hijas negras en casa?
Uy, no.
Yo voy ahí, hago las preguntas,
para
lo siento.
Para nada.
Clemo tiene muchas ases en las mangas.
Ay,
¿sabes?
Qué pregunta. Yo, mira, la verdad es que nosotras en Haití veníamos solo para vacaciones en invierno. Solo uh-huh. Era para las vacaciones de invierno. Cuando se acaban, la pasamos las navidades y nosotros volvíamos a Haití. Uh-huh. Así que era eso. No tenían la intención de que adoptar ni nada, sino solamente eso. Y fue una cosa organizada por la escuela de mis hermanas pequeñas. Y de repente, pues, nos llevamos tan bien que nos preguntaron si nos queríamos quedar. Y nosotros, pues, yo dije que sí, y supongo, no lo recuerdo muy bien, pero mi madre siempre dice que decíamos que sí, sí a todo, porque es que ahí cuando estábamos ahí, siempre nos decían, decir que sí, y nosotros, pues sí, sí, y hoy en día, y gracias a eso y decir que sí, y el positivismo y todo, pues estamos aquí, al buen rollito sobre todo.
Claro que sí.
Wow, ok. Qué bueno, lindo. Ahora... hablamos un poco de tu marca de ropa.
Vale.
Entonces, se llama Scars Atelier.
Sí.
Sí. ¿Y qué te inspiró a crear esa marca y qué quieres transmitir con tus prendas?
Pues, la verdad, quiero transmitir superación. Que a pesar de todo, lo malo, y todo lo que pase en la vida, pues que todo se puede superar. Y eso se puede reflejar en cada detalle, que no tengo una línea ni un diseño muy extravagante, sino más bien que cuido los detalles, las marcas, diferentes texturas. Entonces que todo sea muy minimal, pero que la prenda refleje lo que uno es, lo que el alma... Entonces, eso es mi intención y eso es lo que me encantaría seguir y poder enseñar a las personas, tú.
Ok, wow. Y entonces, para ti, a tu nivel personal, ¿qué representa Scars Atelier? Es decir, acabas de contarnos lo que quieres transmitir, que es parte de ti, que nos estás dando.
Sí. Para mí, representa a mi persona. Representa mi ser, cómo soy, cómo me gustaría ser, a lo que aspiro en la vida. Y también quiero que las otras personas, igual que yo he podido superar todas las situaciones, todas las experiencias que he vivido, pues quiero que la gente vea eso y se sienta identificada. Entonces, gracias a todas las experiencias, que quiero que sepan que se puede. Entonces, eso es lo que me gustaría.
¡Wow!
¡Qué lindo! Es tu historia, básicamente.
¿Sabes? Yo soy un chico y no voy mucho a comprarme ropa ni nada. Y es la primera vez que escucho una descripción de ropa de esta manera. Y
le estás cambiando la perspectiva.
Eso, claro. Solo bueno. Haces ropa para mujeres, ¿no?
Bueno,
de momento, nunca se sabe.
Exacto, a ver qué exacto, exacto, que soy muy joven, acabo de empezar, así que me acabo de graduar también y vale. Poco a poco.
Está empezando pisando fuerte, además.
Vale, vale.
Gracias, pues, gracias.
Ya pronto, cuando pases a hombre, me llamas, ¿vale?
Adoro las estrellas, así que dame tu número y...
¡Qué bueno! Vale.
Gracias, Marín, vamos a seguir ahora, pero... quédate con nosotros y siempre, como lo he dicho antes, puedes intervenir y hablar y,
vale.
Y darnos
aquí estoy.
Tu opinión.
Estás escuchando Radio Ramblés y esto es Herencia Africana, presentado por Clemo Esso
y Ludi Adelino. Marga, entonces, ¿contás también en inglés?
Hola. Y en Swahili, si hace falta.
Swahili, oh.
Uy, wow.
Sí, la verdad es que yo hago mis propias canciones desde que empecé, pero a la hora de hacer cover siempre busco tiro para África, siempre mucho. O sea, que Lingala, Swahili, lo que me echen.
¿Hablas todos estos idiomas?
No he dicho que lo hable, he dicho que lo canto. No he dicho que hable Swahili, he dicho que canto. Okay, pero entiendo. Sí que hablo con B. Sí, ah, que okay. Es uno de los lenguajes de Guinea Ecuatorial.
Sí.
Vale, sí. Ok. Pues ahora hablamos de Mama África. Luigi, cuéntanos.
Sí, así es, Clemo. En esta sección de Mama África hablaremos de la mujer afro en todas sus virtudes, su auténtica esencia y su creatividad natural. Nuestra invitada de hoy se llama Margambande, como ya lo presentamos al principio, y ahora vamos a conocerla un poquito más. Vamos a compartir un poquito de Marga con todos y todas. Bueno, Marga es de origen ecuato-guineano, nacida aquí en Barcelona, diplomada en turismo, pero cantante de profesión. Sí. Esto es un sueño, Marga, que lo sepas. Y bueno, Marga nos dice que el secreto de mantenerse y conquistar al público es complejo, pero a la vez muy simple, y se trata de ser ella misma. A ver,
ahí está. Bueno, yo recuerdo, digo esto siempre porque recuerdo mis principios hace unos años ya, y era como salir al escenario siempre da respeto, ¿no? Al final, a mí me da.
Como que impone, ¿no?
Impone todo eso. Y hay momentos que voy a empezar y digo, no, me he equivocado, me tengo que ir. No sé qué hace esta gente aquí mirándome, no sé qué espera. Pero no, luego, claro, sales, ¿no? Pero llegar a disfrutarlo son años. Y para tú hacer disfrutar a la gente, tienes que estar disfrutando tú, ¿no?
Exacto.
Y yo recuerdo mis principios con el micro temblando, con todo temblando, mi cuerpo, la voz temblando. Y bueno, ya hemos pasado ya llevo largos años y al final es como, vale, por mucho respeto que me dé, yo sé lo que voy a hacer ya cuando estoy ahí.
Exacto.
Por lo tanto, pues, siendo yo misma al final, es
disfrutándolo
como,
y
disfrutándolo tú, es como transmites y haces que la gente también, pues, vibre con lo mismo, ¿no? Y te devuelven esa misma energía.
¡Qué lindo!
Vale.
Oye, me encanta.
Me encanta también. En esta sección de Mama África siempre traemos a mujeres que hacen e inspiran. Entonces, cuéntanos un poquito más de ti, Marga. ¿Qué tal fue tu infancia aquí en Barcelona, siendo una de las pocas niñas afro?
Hombre, difícil. Para ser honesto, me gustaría pintarlo de colores, pero muy difícil. De hecho, bueno, ahora que nos juntamos más afrodescendientes, ¿no? Como nos llamamos, compartimos las experiencias y bueno, lo vives de otra manera. Pero siendo un niño, el rechazo, el que siempre... te hagan, bueno, en mi caso hablo, ¿no? Como que te hacen sentir como en deuda, ¿no? O encima que estás en este país, encima que has venido de fuera. Y en mi caso, bueno, había nacido aquí, pero bueno, ¿no? Siempre es la misma historia de dónde eres, de dónde has venido, os dan ayudas, bla, bla, bla. Ya sabéis, ¿no?
Qué bien hablas,
las cosas,
¿no?
Qué
bien hablas español, te lo han dicho.
Exacto. Todo este tipo de cosas que te hacen nunca sentirte del todo de aquí, ¿no? Por eso es mi discurso de, vale... yo he nacido aquí, pero soy africana. Sigo siéndolo. O sea, ya no es que intento encajar. No. Yo sé de dónde vengo. Que luego nuestro discurso... Sí.
También que a mí me gustaría matificar que cuando somos pequeños, nosotros lo vivimos bien y todo hacemos todo igual. Y es donde el problema llega en las personas mayores que... Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, yo veía la Cenicienta y yo quería ser Cenicienta. Yo no miraba la piel ni nada, sino la veía guapa y tal. Y es cuando nos vamos haciendo mayores que la gente va mirando, va juzgando y ese es el problema. Y entonces, claro, cuando y nos reivindicamos y queremos ser nosotras mismas. Entonces, claro, en este punto comparto completamente contigo que no es una cosa solamente de nosotras, es de dos, del exterior y los que nos lo que nos hacen sentir.
Exacto. Yo en mi casa, claro, mi padre negro, mi madre negra, mis hermanos negros, vale,
sí,
todo bien.
Todo normal.
Pero salías fuera y Conguito, te llamaban Conguito, te llamaban cosas, tú no entendías. Hablo de edad de 5 años, ¿no? De llegar a casa y pensar, es verdad, es que soy más oscura que ellos, estará bien.
Claro.
¿Sabes? Que te hacen como...
ser el raro, ¿no? La rara.
Sí. Y de alguna manera yo creo que ya se habla más de la psicología de la gente que hemos vivido todo este proceso, ¿no? Ya se va hablando.
Sí.
Porque definitivamente el pasar una infancia... marcada por el hecho de que eres diferente, de que eres negro, básicamente, diferente no,
claro.
Eres negro, tiene que tener sus efectos psicológicos. Yo creo, si no se ha curado bien, ¿sabes? O te tiene que dejar rasgos en tu persona, ¿no? Yo no. Los míos los reconozco.
Creer, ya te digo yo, que deja. Porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida que conozco a mucha gente afrodescendiente de muchos países, República. Te hablo de América, África y otros muchos países, en Portugal, Londres. Entonces, claro, escuchas las mismas historias y dices, hey, no soy yo, ahí es está. El mundo, ¿sabes? Mm. Es el mundo. Entonces, ahí no puedes decir creo, porque lo es. Mm-hmm.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Marga, vamos a seguir. Yo tengo otra pregunta para ti. Hay muchas preguntas para ti también.
Que podríamos hablar de esto durante una hora solo. Sí.
Hay mira, mucho, precisamente hay mucho. Es importante lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que estábamos comentando antes con la identidad afropea.
Sí.
Y yo total. Creo que lo que acabas de decir también, Malin, es muy importante porque no es solamente por África, ¿no? O sea, hay gente afro en todas partes.
Es que
o sea,
sí,
claro,
sí,
y mucha gente, bueno, juntándonos nos damos cuenta de que, vale, partimos de una realidad, pero en verdad son realidades diferentes. Yo en mi caso sé de dónde vengo, sé quién soy, hablo hasta mi lengua habiendo nacido aquí, pero uh-huh. yo conozco otras realidades, ¿no? La suya, por ejemplo, o la de cualquier otro, ¿no?
Exacto.
Entonces claro. igual eso de ponerlo en común como afropeos, ¿no? Te da como...
Sí, como una más fuerza unión, de unión, ¿no?
Sí, sí. También es unión y también es como que pasas a formar parte de algo y que no eres única.
Claro.
Entonces, gracias a todos esos eventos, gracias a Ludi y gracias a los cantos y tal, uno se inspira y se siente también parte de algo y no formas, no eres única y cuando
un
vas
outsider.
Paseando, ¿sabes? Sí, exacto. No miras todo desde fuera y claro... Y cuando voy a esos eventos y tal, me siento maravillosa. Y la comida, que digo, uy, pero mira cuánto tiempo, hola.
Sin probar.
Sí, sí.
Sí como que vuelves a casa un
sí,
poco.
Sí, sí, es que es eso. Entonces, sí. como que a mí esas cosas
es necesario.
Encantan. Sí, sí.
Es necesario.
Y es que también nos damos cuenta de que los eventos que nos han, entre comillas, traumatizados, pues casi todos lo hemos vivido.
Sí.
Y no lo mismo exacto, con pequeñas diferencias, pero todos hemos pasado por lo
exactamente.
Mismo.
Exactamente.
Sí, sí.
Y entonces... Pues ya de ser juntos nos permite también sanar esto.
Exactamente. Esto hablaba ayer yo con un amigo mío blanco y le decía, es que... Porque me decías que tú dices nosotros.
Sí.
Primer fallo, digo, ya. Digo, llegará un punto, lo ideal sería que nadie tuviera que hablar de nosotros, pero piensa que si estamos diciendo nosotros es porque precisamente lo que tú decías, que nos hemos encontrado gente que no uh-huh. nos conocíamos con una historia más o menos parecida, ¿no?
Ajá.
Y entonces eso es lo que hace que nos una, ¿no? Una cosa cosas negativas que nos han sucedido,
sí.
lo hemos transformado en positivo y nos reconocemos, ¿no?
Totalmente.
No es que yo decida nosotros, no, no. Es que se ha creado así al final, o sea, no sé.
Exacto, no, y así lo entendemos y así es para nuestra realidad, ¿no?
Pues sí,
esperemos también. Que cambie eso.
Sí,
exacto, hay que
claro,
luchar
el objetivo
para que
es
cambie.
Que cambie, pero sí. de momento hay un nosotros.
Sí, sí,
no
estamos
sé cómo
ahí.
Lo ven.
Estamos bueno, en ese camino.
A crear eventos, chicas.
No paramos.
Oye, Marga, tú eres cantante, pero también eres emprendedora y organizas
sí.
eventos relacionados a la mujer y África. Cuéntanos.
Sí.
Tienes una productora que se llama Vagina Prod
sí.
y Fiesta Bantú.
Eso.
Cuéntanos un poquito más de esto.
Pues mira, hablo de Bantú primero porque además justo me viene bien que mañana de 5 a 9 de la tarde uh-huh. estamos en La Muriel, ahí en Gracia.
Ajá.
Pues haciendo estas fiestas que se llaman Bantú, de las que soy cofundadora.
Uh-huh.
Y bueno, mañana os voy a explicar el programa ya que estamos, ¿os parece o qué?
Venga, venga.
Claro que sí.
Tenemos a Ralph Cloud, que es un chico también afrodescendiente, viene desde Canadá. Está haciendo bastante ruido por Barcelona, es buenísimo.
¿Qué hace él? ¿Música?
Es cantante.
Ok,
es
vale.
Es cantante. Luego tenemos la performance de la artista plástica Cassie Kova.
Uh-huh.
Buenísima también. Tenemos a las Melanin Team, que
sí,
nos van a
¿qué
enseñar.
Ritmo esas chicas?
El que no sepa bailar afrobeats y esté interesado, que se pase mañana por
ay,
la Muriel.
Al
y bueno,
ritmo.
Y estas fiestas, pues, es más de lo mismo. Hacemos eventos para visibilizarnos un poquito.
Uh-huh.
Todos los artistas que son invitados son siempre afrodescendientes.
De diferentes partes,
exacto.
no solamente aquí en España, ¿vale?
Exacto.
Genial.
Y siempre nos movemos entre artes plásticas y música. Que es lo que nos gusta.
¡Qué lindo! ¿Y Vagina Prod?
Vagina Prod.
Me encanta el nombre.
El nombre, sí, sí.
Pues mira, el nombre fue en plan, bueno, la historia es que otras artistas, uh-huh. junto conmigo también, cantantes, MCs, es como somos independientes, lo que significa que la mayoría de inversión la haces tú sola.
Claro.
Y era como necesitamos visuales todo el tiempo, uh-huh. y no podemos estar contratando siempre. Pues hemos creado una al final. Y, mm. y bueno, y Vagina venía porque, bueno, queremos hacer lo que nos salga de
ahí de abajo.
Hombre, más pusimos, mensaje más claro.
Y le pusimos este nombre y la verdad es que bien, estamos pues haciendo todo lo que está a nuestro alcance.
Ok, sí. ¿Y qué es lo que más te mantiene inspirada para llevar las riendas de tu vida? Cada día levantarte e ir.
Pues la música, ¿eh?
¿Sí?
Sí, es lo que me da más dolor de cabeza, pero es lo que más me hace funcionar al final. O sea, okay. Es emocional, es mi sustento, es todo.
Me encanta. El otro día vi una entrevista de Buica, que me encanta esa mujer.
Oh, por favor.
Y justamente decía eso, ¿no? Decía, es que yo escucho música a todas horas, sí. Parezco una loca.
Sí, sí.
Me duele la cabeza, pero me despierto, escucho música. Sí. Pero me dice, y menos mal, porque hay gente que no escucha música y escucha voces y escucha otras cosas. Y yo, gracias, que escucho música, ¿no?
Con lo que, increíble.
Al fin y al cabo es como una liberación, es sanador.
A mí es que es lo que me hace funcionar, de ver. Si un día por algo no lo pongo, yo me lo noto.
¿Así?
Yo no sé qué me ha pasado hoy o estoy rara y piensas que hoy no te has levantado poniendo música, no te ha acompañado.
No has empezado con el ritual,
exacto,
¿no?
Y Buica, una de las más grandes. Sí. Me encanta escucharla, tanto cantando como hablando. Me identifico mucho, entiendo mucho lo que habla.
Sí, como que resuena.
Sí,
sí, sí, sí, sí, no, me pasa lo mismo.
No conozco, me mandarás el link.
Por favor,
te lo mando,
soy terrible en esto.
Pues te va a encantar, te vas a quedar ahí enganchado.
Sí, vale, ok.
Mucho. Oye, Marga, quédate con nosotros que aún necesitamos saber un poquito más de tu música.
Eso.
Y yo no lo quiero tan rato. No soy ni santa ni santa. Deja que te explique, papá. Hoy vas a hacer un touchdown. Si no eres tú, yo sé con quién. Esta noche a las 10, Majuca, el deseo. Llama y vive fiel con piel. Lo que un hombre quiere, una mujer también lo necesita.
Bueno, Marga, ahora vamos a entrar poco a poco en la sección Fan Art y hablar más de tu música. Estamos escuchando ahora a Mapuca.
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 Ah, tienes que decirlo como lo dice ella, a ver.
¿Cómo? Mapuca.
Mapuca.
Eso.
¿Qué significa?
Bueno, Mapuca es como es fuerte la palabra, en verdad, ¿eh? Porque uh-huh. es como un baile súper, súper sensual.
Sensual.
Sí.
Uy.
¿Puedo decirlo casi? ¿Porno?
Okay.
Ya lo he dicho.
Sí, ya lo puedo, ya.
Pero
ya
bueno,
salió.
Pero bueno, en realidad la canción es para mí lo he hecho pensando en las mujeres, ¿no? En plan, uh-huh. porque siempre es como que los hombres necesitan tanto eso, necesitan tanto. Uh-huh. Y es como un momento, nosotras también.
Claro.
Y no pasa nada.
Menos
y por eso directamente le puse Mapuca. Pero habla sobre eso, ¿no? Porque el deseo es para el hombre y para la mujer.
Tonto,
también.
Claro.
Que
totalmente.
Parece al final que nosotras no nos duele la cabeza siempre.
Me encanta esto.
Y en ese tema está Valquiria Espino también, que es una de las MCs que más me gusta, de aquí de Barcelona.
Ok.
Qué guay.
¿Y es una palabra de qué idioma?
Pues ahora mismo no sé qué decirte, pero en muchas partes de África entienden uh-huh. lo que es Mapuca, ¿no?
Vale.
Porque en un tiempo creo que se puso de moda, que era como un baile,
sí.
como un twerk.
Sí.
Bueno, ¿de dónde viene el twerk? Probablemente venga de Mapuca.
Seguramente.
Claro, es un baile, las mujeres se ponen a bailar, pero muy fuerte, ¿sabes?
Okay,
pero con la intención de provocar al hombre directamente.
¿Sabes? Vale.
Mapuca.
Mapuca.
Quedaros con él.
Okay.
Oye, pues, muy bien. Y ahora, Clemón, ¿qué te parece si empezamos con la sección de Fan Art?
Pues sí, ya tenemos un pie dentro y vamos a seguir. Entonces, Marga, tú empezaste tu carrera musical en 2003, explorando con tu formación musical estilo como R&B.
Sí.
Y desde 2012 te produces como cantante solista.
Eso.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de ese EP Afromantic. Y como lo decía al inicio, me encanta el nombre. ¿De dónde viene? ¿Cómo has creado ese nombre?
Pues mira, hay un señor aquí al que yo llamo padre. No es mi padre, pero como si lo fuera, músico de Guinea Ecuatorial también.
¿Cómo se llama?
David Maestro.
David Maestro.
Sí.
El maestro.
Sí, David Maestro. Sí. Pues viene de él, la verdad, porque sabes que, bueno, si lo conoces, Ludi.
Uh-huh, sí.
Él, claro, como es nuestro referente, ¿no? Como músico y tiene un montón de hijos que somos, bueno, yo, el Bangali, bueno, Sise, sí. Todos estos. Y un día estando con ellos, porque muchas veces vamos y estamos y compartimos, empezaron a reírse, ¿no? Y a hablar, ¡oh! Y decían, nuestro padre, Afromantic, está romántico, Afromantic. O sea, y ahí yo cogí, me encantó. Viene de ahí, de la familia. De la familia, Afromantic.
Ay, me encanta el nombre.
Sí.
Oye, y escuchamos un poco de tu biografía, pero ¿cuál fue tu recorrido, no? Para llegar hasta aquí. ¿Siempre quisiste ser cantante?
No. La verdad es que cuando tenía 4 añitos o así, me di cuenta de que lo que quería era bailar. Entonces me ponía de puntillas, intenté hacer todas las monerías delante de mis padres, pero no lo pillaron.
Y te hicieron estudiar turismo.
No, me llevaron a bailar sardanas, que está muy bien, que está muy bien, pero yo quería bailar clásico.
Vale.
Y entonces estuve un tiempo ahí con lo de la cuerdecita y tal, pero yo quería clásico.
Claro.
Y supongo que de ahí, del movimiento, la música, ya me quedé. A los 12 o así sí que ya... Cogí un disco de Patti LaBelle y dije, esto es lo que yo quiero.
Bueno, pero todo es un camino, ¿no? Es un proceso. Camino. Y al final hasta quedas con lo que realmente sabes que te toca realmente la fibra y te permite ser tú misma, ¿no? Lo que dices antes, lo que decías antes.
Total.
Oye, pues qué lindo.
Y entonces, en este EP, ¿cuál es el concepto de manera general? ¿De dónde vienen tus inspiraciones al momento de crear? ¿Y cuál es el mensaje global?
Bueno, el mensaje era Afromantic. Y lo que quería, en verdad, con primero, amor negro.
Vale.
Que yo no tengo ahora, pero bueno, ¿sabes? No pasa nada.
Está de camino.
Hay que exponerlo, por lo menos, ¿no? Sí. Pero... En verdad, con estos 5 temas, lo que yo quería es que la gente lo oiga y el cuerpo se les mueva. Y creo que eso ya lo he conseguido.
Eso sí.
Y luego en directo ya, eso sí, ya lo tengo por la mano. Que yo tampoco soy alguien que saque muchas referencias.
Vale, toda la inspiración viene salir
pero,
de ti.
Pero no. Soy muy de hacer muchos directos.
Vale.
De toda mi energía, lo que más pongo es directos.
Ok.
Me encanta. Oye, y Marga, siendo mujer y negra, ¿cuáles fueron las dificultades más grandes que tuviste que superar? Como los obstáculos, ¿no?
Bueno, como mujer ya sabemos, ¿no? Que si no, pasa con el racismo, ¿no? Si no, no nos uniríamos en grupos y estaríamos... Si realmente dicen que no pasa, no estaríamos unidas y buscando soluciones.
Claro.
Pues... Tú me puedes casi responder tú, pero como me toca a mí, lo hago yo. Pues complicado, porque te subestiman, no te dan la credibilidad que tú sabes que tienes. Y yo lo he notado, por ejemplo, antes mi expareja, negro también, pero bueno, era hombre, él era el que dirigía mi banda y todo iba como la seda. A la que ya no fue el director y ya no estaba dentro de mi círculo y me tocó a mí, ahí empecé a ver...
La realidad.
Claro. Empecé a ver que ya de repente todos tienen voz. Antes no hablaban y ahora todos tienen voz. Y creen que yo no la tengo. Bueno, y eso es solo una de las cositas, ¿no? Imagínate, pues a la hora de negociar, de cerrar acuerdos, que lo hago y todo eso, pues lo notas, que el trato ya no es el que debería ser. Tienes que pelear el doble para que se te escuche y te tomen en serio.
¿Y de esa experiencia qué crees que...? O sea, ¿cómo te fue? O sea, ¿cuál fue el cambio que tú hiciste, el cambio de chip, para decir, o sea, a ver, ¿qué es esto? Yo estoy aquí y me tenéis que escuchar.
Bueno, sigo en esa misma lucha. Sigo en esa misma lucha y luego también es una cuestión de tomar tú las decisiones igual de otra manera, ¿no? Protegerte un poco. Pero sí que lo veo que no es lo mismo ser mujer blanca... O ser hombre blanco a ser mujer encima negra, ¿sabes?
Claro.
Y tener como, o sea, no hay nadie por encima de ti, sino eres tú la que toma las decisiones, la que manda, la que
gestiona todo.
Se hace complicado, uh-huh. pero no pasa nada, tenemos fuerza para eso y más.
Uy, no será por fuerza, no será por energía ni por
que
ganas.
Luego te queda un carácter así un poco fuerte, ¿no? Y dices, pero relájate, no puedo, no me habéis dejado.
Exacto.
Yo no puedo relajar, no puedo. Ah, no pasa nada, no. Tengo que estar ahí, pam, pam, pam. Si quiero que mis cosas prosperen.
Hay que marcar las reglas, tú. No nos quedan otra. Es lo que nos han enseñado ahora a pechugar.
Ahí está. Que no me llaman jefa por la cara.
Eso es algo que escuché en tu EP, la jefa. Eres tú la jefa, ¿no? Ahí lo dices,
algo,
lo dices claramente.
Sí, lo digo yo ya directamente. Por
ya
sí,
está.
No
si quieres hablar conmigo, soy la jefa. Muy bien. Y entonces, ahora yo tengo la pregunta que creo que todo el mundo se hace.
A ver.
¿Dónde te vemos en concierto? ¿Cuándo? ¿En
eso,
dónde
eso,
te escuchamos?
Eso.
¿En streaming? Mira, ¿en no sé dónde?
Os he hablado de mañana, que estoy en la Muriel.
Sí.
A las 6 de la tarde, uh-huh. pero estoy como organizadora.
Vale.
A no ser que me vengan muchos fans y me digan, Marga, ¿te quiero escuchar? Pues ahí cojo el micro, no pasa nada. Pero mañana por la mañana, sobre todo para la gente de por el Moyanés, por uh-huh. ahí hago doblete. Entonces voy a estar con Albert Casanova en un ciclo que también es interesante, déjame ver si lo veo. Porque también va a estar la Bashara Chanque, uh-huh. va a estar de Sirevela.
Uh-huh. Wow.
Sí, y después voy a estar yo, que tengo con mi guitarrista como un homenaje a mujeres africanas, que se llama casualmente Mama África.
¿En serio?
Y lo hacemos pues en homenaje a Miriam Makeba y a muchas grandes de la... Sí.
Estas cosas, ¿por qué no las vemos? O sea, hola. Vale.
Bueno, hay que tomar nota. Habrán más y os voy a estar avisando.
Vale, sí, por favor, así lo compartiremos.
Sí. Oye, chicos, ya estamos llegando al final del programa. Como siempre, a mí se me hace súper ameno. O sea, yo no sé, pero el tiempo como que se detiene en este momento. Y pasa súper rápido.
Pues sí, otra vez, pero volveremos muy pronto. De hecho, en unos 10 días, más o menos, creo, el día 17 de noviembre estaremos de vuelta.
Eso es. Mientras tanto, nos podéis escribir y hacernos llegar vuestras opiniones. Y bueno, nos encantaría saber qué opináis de este programa, de la historia de Malín, la historia de Marga, su música, que la tenéis que escuchar y les tenéis que seguir por Instagram, como Marga Mbande y a Malín. Está como Oscars Atelier. Y bueno, nos podéis encontrar a nosotros por Instagram como Herencia Africana y esperamos que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias.
Gracias
por tenernos.
Ha sido
un placer enorme teneros en Herencia Africana. Y otra vez, gracias por compartir un poco de vosotras, que lo siento por mis preguntas muy directas.
No, aquí simple y cosas claras, que si no después hay líos y hay que ir facilitar las cosas, que la vida ya es mucho lío para...
Exacto.
Y es mucho lío, así que...
Claro. Hay que hablar claro.
Sí, señor.
1,000 gramos, 1 kilo.
Es más fácil, ¿no? ¿Queréis decir una última palabra o algo?
Bueno, yo muchísimas gracias a vosotros por invitarme y que bueno, que todo para las chicas, chicos, toda nuestra cultura, que todo se puede lograr.
Eso.
Y que bueno, aquí hacer voz y si hay que sacar esa vibra y esa mala leche, que bueno, que la gente mire para otro lado si no le gusta, ¿no?
Exacto.
Pues nada, yo mucho amor para todo el mundo,
pues
para
sí.
los que están escuchando, para vosotros, amor.
Gracias.
Sí. Me encanta, Marga. Oye, qué bien.
Bueno, pues...
Pues gracias a ti, Clément.
Gracias a ti, Ludi.
Gracias. Y gracias a, bueno, aparte de nuestras invitadas, a vosotros que nos estáis escuchando el programa desde casa y al súper maravilloso equipo que tenemos aquí atrás.
Yay.
Trabajando, un gran aplauso. Y gracias a ellos hacen que este programa sea posible. Nos vemos el próximo, para el próximo programa, que será el 17 de noviembre, en muy pocos días.
Sí, y para cerrar, como siempre, ¿cómo se dice hasta luego? ¿Cómo se llama el idioma que hay?
Kombe.
¿En Kombe?
Ah,
¿cómo se dice?
Kabokwe.
Kabokwe.
Ay.
Marie, ¿hablas criollo de Haití? ¿Un poco?
No, francés.
¿Francés?
Au
¿Y cómo se dice? Au revoir. Ok, au revoir. Pues, au revoir. ¿Mayo qué?
Kabokwe.
Gracias, hasta luego.
Hasta la próxima.